una tendencia holgada, pero sabiendo el pasado que tenemos, ¿qué hacemos experimentando, no?
Aparte que son cambios que son ocurrencias. Es decir, vamos a ver, todas las cosas de innovación, ¿no?, tienen que partir de una investigación y tienen que partir de una evidencia científica. Entonces, si el cambio se realiza, digamos, sin tener constancia de que eso ha funcionado en otros sitios, el cambio se produce por una ocurrencia. Y de verdad, en este momento, el sufrimiento de las personas dependientes no pueden estar en manos de ocurrencias de gobernantes o de personas que desconocen los procedimientos. Yo creo que, como bien decía el compañero, hay comunidades autónomas como Castilla y León, como otras comunidades autónomas, que saben cómo gestionar y hacer de manera diligente procedimientos que sean más simples, pero de verdad no pueden anunciar cuestiones porque generan más frustración. Es decir, cuando la consejera anuncia, vamos a poner esto, no sé cuánto, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer tal, la gente se ilusiona con que se va a resolver los problemas y luego tenemos casi 2 años de espera, que desde que te echan la solicitud hasta que te dan la prestación. Yo le diría a todos los gobernantes que hablan de dependencia, no hagan anuncios ni basen sus decisiones en ocurrencias. Busquen innovación a partir de la investigación y cada vez que quieran hacer un anuncio, piensen en la frustración que pueden dar a esas 2.300 personas que fallecieron en Canarias en el año pasado en lista de espera, que no les llegó a tiempo los anuncios que ustedes estaban haciendo.
Es que esto es tan sencillo, José Manuel, como usted ha dicho en muchas ocasiones, como copiar los tal métodos cual que funcionan. Exacto, aquí no hay que ponerse a innovar, sino, oye, ¿qué método funciona en Castilla y León? Porque claro, cuando uno ve la diferencia de plazo para atender la dependencia de Castilla y León y en Canarias, dice, pues qué mal lo estamos haciendo, rematadamente mal, porque podría haber una diferencia de 2 meses, 3 meses arriba, 3 meses abajo. Pero claro, de 4 meses a 2 años y pico que tardamos nosotros, es un escándalo.
Claro, pero sobre todo es escándalo de que las medidas vayan a peor, es decir, que no vayan, porque si las medidas fueran poquito a poco reduciendo los procesos de esto, diríamos, bueno, pues estamos en la línea. Pero es que, claro, las tendencias desde el último semestre del año 2023 y en los 2 meses que llevamos en este año 2024, la tendencia ha cambiado a peor. Entonces, claro, esto todavía es más preocupante, ¿eh?
Pues a ver qué pasa, a ver si por lo menos entre lo que usted dice, lo que dicen los representantes sindicales, volvemos a coger la senda otra vez de la buena marcha, porque me preocupa mucho cómo puede acabar este año, este 2024, que hemos empezado con este mes de febrero en números negativos en cuanto a nuevas altas. José Manuel, muchísimas gracias por ese informe y por estar ahí siguiendo al milímetro lo que pasa en nuestra comunidad. Un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias, como siempre, por poner esto en la agenda pública. Periodistas que ponen esto en la agenda de los políticos hacen que piensen en las personas más vulnerables. Muchas gracias a vosotros.
Samuel Ramírez, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Llegamos a las 8:03.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cuando hablamos de la gestión del destino, nos gusta asumir ya la posición de liderazgo responsable, porque esto implica también atender en paralelo las cuestiones que desde el punto de vista económico y social tienen que ver con el desarrollo de la isla. Problemas que efectivamente son de actualidad, que afectan directamente al turismo o que el turismo también incide en ellos de alguna manera. Frente a otros mantras que se intentan poner ahora sobre la mesa en cuanto a el consumo de agua en el sector por lo general ya está concienciado porque son grandes los consumos, por tanto ya ocupan los propios propietarios o gerentes de los complejos hoteleros de reducir al máximo el consumo de agua. Pero es que algunos, incluso en su proyecto constructivo, ya incorporaron recursos propios, sus propias desaladoras, para tener agua regenerada.
Tenerife despierta emociones en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Soy Amalia Triana, jugadora de tenis de mesa. Un deporte gracias al que me veo fuerte, me veo capaz de alcanzar todas las metas. Gracias al deporte he llegado al centro de tecnificación en el que me encuentro. Soy deportista y me veo.
El Deporte Canario celebra el Día de la Mujer. Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Cuestión es, como estaban apuntando algunos oyentes aquí en el WhatsApp, en el 6-10-10-80-10, es qué se ha querido hacer y para qué, porque es obvio que los resultados que estamos obteniendo pues son todo lo contrario de lo que deberían estar buscando, que es subir el número de altas, de nuevas altas, para que toda esa gente que está esperando ahí en la lista del limbo, que ya tiene la valoración hecha, pero todavía no cobra la prestación, no recibe la prestación, pues la pueda recibir cuanto antes, porque al final eso es el PIA, el Programa Individualizado de Atención, ¿no? Ahora mismo el proceso es el siguiente, para aquellos que no lo sepan, ¿no? Hay una primera valoración y después, al cabo de unos meses, vienen otra vez a ofrecerte un servicio acorde a lo que necesita esa persona de acuerdo a su nivel de dependencia. Y por eso pues se habla de que en Canarias tenemos el mayor número de personas en el limbo esperando por esa prestación. Y como digo, pues si los PIA, las nuevas altas, ¿no?, que al final es esto, pues están en números negativos, imagínense ustedes cuándo van a recibir esa prestación todas esas personas que están esperando. Y claro, los trabajadores, por lo que vemos, Santi, están muy enfadados con estos cambios que se han producido, entre otras cuestiones porque estamos viendo que los resultados no son los esperados, ¿no?
Es que yo creo que, como a cualquier trabajador, si te dicen que tu empresa no funciona las cosas, tú te enfadas porque no estás a gusto, porque dices, jolín, estoy aquí trabajando a destajo, echándole las horas que hagan falta y veo que esto no remonta. Y encima yo creo que los trabajadores sienten que no es precisamente por su culpa, me refiero a los trabajadores públicos. Y en este caso, Mayer, yo creo que recordarás que hace algunos años fuimos en una especie de misión al País Vasco, porque, bueno, en esa comunidad parece que la formación profesional está muy bien resuelta y desarrollada, y aquí en Canarias se querían coger ideas, ¿verdad?, de cómo se estaban haciendo ya las cosas para incorporarlas. ¿No se puede hacer lo mismo con este tema en Castilla y León y la dependencia? Yo es que no sé, cuando veo estas situaciones y considero que la situación o el principio de la solución es sencilla, no entiendo por qué no nos aplicamos en recorrer ese camino. No lo entiendo.
Cuesta entenderlo, ¿no?, que una comunidad, que es verdad que es la comunidad bandera, ¿no?, pues tenga una espera de 4 meses por encima de los 6 que marca la ley. Y aquí estemos más de 2 años, que no se entiende.
Y por cierto, que Castilla y León no es de las comunidades más ricas precisamente, ni de las que reciben más dinero, ¿vale? Entonces, yo creo que estamos hablando de un tema de gestión sobre todo, creo.
No, lo que tú decías, oye, ¿qué están haciendo ustedes ahí que les está arrojando estos buenos resultados?
Claro.
Porque en Canarias tenemos que estar haciéndolo de una forma totalmente dispara a lo que están haciendo en esas comunidades, que les va bien, que les funciona el sistema, que les funciona el método, ¿no?
Y insisto que no es un caso privativo de Canarias ni de financiación, que la última comunidad, la que tiene peor nota de todas, es Cataluña. ¿Cataluña tiene poca financiación? Yo creo que no. tienen que tener mucha, pero deben estar haciendo algo peor que nosotros todavía para que su sistema, pues si nosotros tenemos mayor una nota del 3.3, me parece que era,
sí, 3.3.
Creo que ellos es 1.7. ¿Sabes? Entonces no es una cuestión de dinero, sino de gestionar bien.
No se entiende. Creo que Candelaria Delgado tiene muy buenas intenciones, la consejera, porque su idea es que esos dos pasos se reduzcan a uno, la valoración y el PIA, pues se otorguen en el mismo día, en la misma inspección de las valoradoras, que eso está muy bien, porque eso recortaría los plazos y es una de las cosas que se hace en Castilla y León y en las comunidades que funcionan, eso está muy bien. Pero, claro, si la directora general de dependencia ha reorganizado esto de una forma que lo que está provocando es todo lo contrario, pues tendrá Candelaria Delgado que meterle manos al asunto, la consejera, y tendrá que reconducir la situación.
Sí, sí. Y yo creo que una de las principales preguntas que tenemos que hacer la próxima vez que hablemos con la consejera es por qué razón se ha cogido esta vía de, parece, externalizar parte del servicio. Preguntaría, ¿porque quizás no le dieron a ustedes suficientes fondos como para contratar más personal y era más barato externalizarlo? Igual.
Bueno, son las 8 y 11 minutos. Tenemos que irnos también a Arona, a ese edificio que, según un informe municipal de la Gerencia de Urbanismo de 2021, el Ayuntamiento de Arona está en riesgo de derrumbe y que hoy va a ser desalojado. 210 personas, 90 familias que se van a quedar en la calle y que, según nos decía ayer la concejala de Servicios Sociales, no tienen alternativa.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Los alemanes, al igual que el resto de europeos, están ponderando después de la alimentación, sus vacaciones anuales son sagradas y están reduciendo gastos en otros temas, en otros ámbitos, incluso temas de salud, que sorprende, pero las vacaciones son sagradas en el sentido de que bueno, que todos queremos disfrutar de la vida y al mismo tiempo la posición, relacionando con lo que decíamos antes, la posición competitiva de Canarias, España está en máximo respecto a otros competidores.
Islas Canarias, latitud de vida en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Damos paso a Iberia Express, que en 2023 ha sido la aerolínea más puntual de Europa y es líder en las rutas entre Canarias y Madrid. Tu próximo vuelo en iberiaexpress.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A conocer también los detalles de esa embarcación que ha llegado al sur de Gran Canaria. José Antonio Rodríguez Verona es el responsable autonómico de primera respuesta de emergencia. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días, Mayer.
Y de nuevo con la cara más triste, ¿no?
Sí, la verdad que sí. En este momento pues estamos en plena situación de emergencia aquí en el muelle Arguiñi. Hemos tenido una intervención que ha sido localizada a las 2 de la mañana. Incluso teniendo que, antes de llegar al muelle, han tenido que evacuar a 5 personas en estado crítico a los distintos hospitales de referencia de aquí de Gran Canaria. Y en este momento incluso hay otro helicóptero medicalizado en el muelle de Arguiñi para trasladar a otra nueva persona. Mm-hmm. Aparte de, vamos, casi 7 traslados sanitarios, 2 de ellos también en medicalizadas a distintos centros. La verdad que han venido pues bastante en malas condiciones.
Muy malas condiciones. Se habla también de 2 fallecidos, ¿es así, José Antonio?
Sí, Sí, exactamente. Tenemos dos personas fallecidas aquí en el muelle de Arguín que llegaron ya y no se pudo hacer nada por su vida.
Ya, pues por lo que nos cuentas, ¿no? Pues con esas evacuaciones mientras se acercaban a la costa y después cuando llegaron, pues todos esos traslados hospitalarios, además en ambulancias medicalizadas, en muy malas condiciones venían estas personas, ¿no?
Sí, hemos tenido que en cuenta que en estas últimas semanas hemos tenido pues las condiciones adversas totalmente para la navegación, con fenómenos costeros adversos y por alerta. Y la verdad que vamos, estas personas han sufrido estas clemencias en su travesía para llegar aquí a Canarias.
No sé si te han podido contar, José Antonio, cuánto tiempo llevaban ahí en esa embarcación navegando.
La verdad que de momento no hemos hecho hincapié en ese tema. Una vez que llegan en estas situaciones están casi en estado de shock. Entonces estamos primero tranquilizándolos un poco, dándole un poco de té caliente, que incluso para que vayan los que tienen con problemas de hipotermia, intentar recuperarlo lo antes posible. Y en este momento pues no estamos preguntando nada, sino solamente acompañarles y estar tranquilos aquí en las instalaciones.
¿Eran 60, José Antonio, los que venían en la embarcación?
Sí, unas 60 personas.
60 personas. Oye, José Antonio, no te quitamos más tiempo, que estás en medio de esa emergencia. Gracias por este flash informativo para enterarnos de cómo venían esas personas. Un saludo.
Venga,
mayor, un abrazo. San Antonio Rodríguez Verona, que nos cuenta a la última hora de esta embarcación, que por lo que vemos, Santi, pues venía en condiciones muy lamentables, ¿no?, con las bajas temperaturas. Pero nos atiende ya hasta hora de la mañana, 8:16, la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pendientes de personas como Iris y como Juan, con los que hablábamos ayer, y nos contaban esto del desalojo de este edificio en Arona.
Dicen con ellos hoteles, perfecto, pero no hay un campo de lucha, no hay un pabellón donde puedan habilitar que la gente entre, que no vamos en la calle, que hay gente mayor, gente con discapacidad, que es una barbaridad.
Que somos personas, es lo único que estamos diciendo, somos personas, hay niños, hay animales, ¿qué va a pasar con los animales?
Aquí tenemos ahora mismo un compañero, un vecino que es con discapacidad, depende de su hermana, ¿y qué va a hacer este hombre? Con una pensión de 300 euros, ¿dónde va a vivir? ¿Dónde puede estar? ¿Qué es eso? Es lo que nos miran. Aquí hay un señor con 78 años, con síndrome de Down, con síndrome de Alzheimer. ¿Qué van a hacer con ese señor? ¿Lo van a tirar en la calle? Hay otro señor que necesita una máquina para poder respirar. Es un señor que se va a ir a la playa. ¿Dónde va a enchufar la máquina para respirar? ¿Qué van a dejar? ¿Que se muera en la playa?
Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacíamos ayer y que se la trasladamos a la alcaldesa, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas estas personas, alcaldesa?
Pues buenos días. Yo pienso que es una situación muy preocupante, ¿no? Ayer estuve con ellos hablando. Ellos llevan con esta orden desde hace un mes el conocimiento de que el desahucio es inminente. Ya he pedido ayer también un par de días más para que ellos puedan sacar sus cosas y buscar una alternativa. Nos hemos reunido desde el primer momento con ellos, con las instituciones pertinentes, tanto Cabildo como Gobierno de Canarias, para buscarle alguna alternativa de urgencia. Pero, Mayer, yo te soy sincera y ojalá tuviéramos espacio para ellos y para 200 de personas que tenemos en el municipio viviendo en la calle. Uh-huh. Sé que esto es extraordinario porque esto es una situación de emergencia, porque se han metido muchas personas conscientemente de las condiciones de este edificio en abandono. Y ahora, aunque se haya iniciado hace unos años y esto no teníamos conocimiento nosotros...
Sí, porque el informe es de 2021, ¿no?
Sí, esto también el Partido Popular de Arona en su momento exigió responsabilidades al gobierno para que no fuera más, para que atendieran a esas personas, para que les buscaran una alternativa, para que les avisaran de que eso podía ser desalojado por las condiciones que tenía, pero no hicieron nada. Y esto en 20 personas que habían ahora se han convertido en 100 y pico, porque recuerden que esto es un efecto llamada, gente de todas las partes, esto no es gente del municipio, y Arona no tenemos capacidades, no nos podemos hacer cargo. Ojalá pudiéramos, yo ojalá tuviera un edificio de 100 viviendas y pudiera no solo darle a ellos, sino a las cientos de personas que viven en la calle. Los cristianos también tenemos un grave problema de sinhogarismo. Hemos trasladado a las instituciones, tanto Gobierno de Canarias, nos hemos reunido con Cabildo, nos hemos reunido con las distintas instituciones, con la sin ánimo de lucro, con las organizaciones. Hemos pedido auxilio a todo lo que hemos podido hacer, sobre todo la concejala de Servicios Sociales, que es la que está al frente de este desagradable episodio, que nosotros nos solidarizamos y por supuesto que hemos estado ahí atendiendo a los vecinos. Yo ayer me personé porque no había, he bajado y he pasado por allí, pero no había podido hablar con ellos personalmente. Me han pedido que por favor, que ellos se van a ir de ahí, pero que se prolongue el desahucio. Yo lo he solicitado a la jueza.
¿Qué le han
yo
dicho?
Creo que no me han respondido. Hoy mismo me iban a decir algo, pero creo que no va a ser posible, porque el problema mayor
por lo que nos cuentan, el despliegue policial es sinónimo de que van a proceder al desalojo hoy, ¿no?
Sí, ya nos vamos a movilizar nosotros de aquí con una carpa y los servicios sociales, y no sé si era Cruz Roja o Cáritas la que va a estar ahí, al colegio de psicólogos y a las personas que van a estar atendiendo, y sobre todo los niños, que le intentaremos buscar una alternativa para dormir estos días. Y realmente es preocupante, ¿no? Y nos preocupa, y de verdad que ojalá tuviéramos esos medios para hacerlo. A la pregunta y a lo que solicitan los vecinos, que me solicitaron ayer, de habilitar un pabellón o habilitar un lugar, no es la solución. Nosotros no podemos habilitar un espacio público para unas personas que sean la casualidad que viven cientos o decenas en ese edificio, pero es que yo tengo decenas de personas viviendo en la calle, decenas de personas. Yo no puedo habilitar un sitio. Arona no puede asumir las personas que vienen de todas las partes, porque son personas que son de fuera todas, y acogerlas en un lugar público y a las otras personas no se les acoja. A mí no me parece que eso sea honesto ni sea razonable. Entiendo su desesperación, pero este aviso era hace un mes, yo hablé con ellos ayer, y ojalá tuviera un lugar, ojalá tuviera unas viviendas dignas, incluso una residencia o un espacio donde se pudieran quedar hasta que pudieran ir yéndose y buscando algún sitio. Le vamos a dar las ayudas que podamos y le vamos a dar el asesoramiento, y todo lo que nosotros esté en nuestra mano lo hemos intentado hacer en este último mes, que es cuando hemos conocido esta situación.
¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días.
Buenos días.
En este caso, las primeras informaciones hablaban de que el ayuntamiento le podría dar a estas personas una ayuda de unos 2.000 euros, pero ayer tratando precisamente esta cantidad con las personas que van a ser desahuciadas, nos comentaron que no era posible la ayuda porque no hay de por medio ningún alquiler de vivienda, que es lo que justifica que el ayuntamiento les pueda entregar esta cantidad de dinero. ¿Esto es así?
Estamos mirando la opción, porque está el reglamento de ayudas sociales, de emergencia social, tiene claramente un protocolo y una manera de actuar. Como este caso es de emergencia habitacional, no social, no hay problemas sociales ahí, son personas que están en buen estado de salud, exceptuando una persona que vivía en un barranco cercano al enterarse que estaba en esta vivienda se acercó. Yo hablé con él, le vamos a proporcionar una batería porque tiene como un respirador. La ayuda que se les va a dar a los que están empadronados y los que estén aquí, vamos a intentar que sea sin ningún tipo de condición, sino para que intenten buscar ese tema habitacional. Pero legalmente nosotros también tenemos las manos atadas, la administración no nos deja disponer del dinero como nosotros libremente queremos. Por lo tanto, ojalá dependiera de los políticos, pero es los técnicos, la concejala de servicios sociales iba hoy mismo a intentar facilitar esas ayudas de alguna otra manera.
Ayer hablábamos, perdona Santi, de la posibilidad de hasta que encuentren algún sitio que se les habilite un pabellón, un polideportivo. ¿Eso lo han contemplado, alcaldesa?
Te vuelvo a repetir, Mayer, tengo cientos de personas viviendo en la calle. Yo no puedo habilitar un pabellón para estas personas y dejar a las otras en la calle. Yo no me puedo, nosotros no podemos asimilar la gente que viene de todas partes. Son gente de todas las partes del mundo. Son gente de otros sitios de la isla, de otra isla. No podemos hacernos cargo de toda la gente que viene a Arona a ocupar todos los rincones que pueden ocupar. Yo sé que suena así, pero es la realidad.
Es que ayer
lo... en el municipio que viene tengo decenas de personas en lista para una vivienda de aquí de Arona, esperando desde hace muchísimos años, sin tener dónde vivir, siendo acogidos por familiares, por amigos, por vecinos, viviendo en garajes. ¿Cómo puedo yo habilitar un espacio a estas personas que han venido conscientemente a un edificio en ruina, que vienen de otros países, de otros lugares. Ya hemos intentado hablar con ellos, vamos a hablar con la embajada de, hay como 10 o 12 nacionalidades, sobre todo colombianos, creo que hay una treintena o 40. Intentaremos a ver si nos ayudan de alguna manera. Algunos tienen visados de pases de turismo, no tienen permisos de hay de todo. Hay gente que por supuesto es de aquí, y hay gente que es de otras partes de la isla, y evidentemente nosotros le vamos a prestar la asistencia y la ayuda en lo que nosotros podamos, y hemos hecho todo lo posible. En este mes se ha hecho más que los últimos 4 años. Si hubiéramos tenido conocimiento de este caso y el gobierno anterior hubiera iniciado cualquier procedimiento o cualquier ayuda, esta gente se hubiera ido poco a poco, o hubiera otros municipios, otras viviendas públicas que estuvieran en otros lados, pues se hubiera gestionado de otra manera. Pero nos hemos encontrado con esta situación, que es la peor que se haya podido encontrar respecto a un desahucio masivo. Yeah. Hemos tenido otros desahucios, pero también hemos tenido un derrumbe de un edificio de los cristianos con 8 muertos hace 8 años, y nosotros no podemos cargar con ningún tipo de responsabilidad, no por cargar de la responsabilidad, sino con la conciencia de que cualquier persona pueda fallecer en ese edificio.
Y una duda que teníamos ayer, alcaldesa, ¿el desahucio, el proceso lo inicia el ayuntamiento viendo que existe ese informe, o son los propietarios del edificio?
No, los propietarios conocieron la situación después. Fue un informe urbanístico que se solicitó y se trasladó el judicialmente, ¿no? Un trámite de aviso de posibilidad de derrumbe y también de responsabilidad a que se vallara o ese edificio. También la propiedad tenía que haberlo derrumbado, ¿no? Yo supongo que esto también son responsabilidades de las personas que hacen un edificio, lo dejan estructura sin hacer ningún vallado. Es el ayuntamiento quien reclama ese deber de conservación, pero en este caso desconozco los años que lleva, porque estamos hablando de un edificio de hace pues casi 50 años, ¿no? Yeah. O sea, eso tenía que haber estado tapiado y tenía que haber estado vallado, pero no es así. Tiene una accesibilidad directa de cualquier persona que pueda ir, es que no entendemos cómo no ha habido un accidente.
Pero yo también entiendo que si el ayuntamiento se basa en ese informe de urbanismo y la decisión es judicial, es porque en un primer momento, le pregunto a la alcaldesa, el consistorio pidió que estas personas dejaran ese inmueble, ellas se negaron y por lo tanto hubo que plantear esta medida desde el ámbito judicial.
No se ha hecho sino un informe urbanístico, no se ha pedido en ningún momento. En ese momento el gobierno ni inició ninguna comunicación con esas personas, ni tuvo ningún contacto. Yo me reuní ayer con ellos, les pregunté si el alcalde anterior se había interesado por esta situación, porque esta situación no es de hace meses, esta situación es de hace años. Yo vivo cerca y conozco perfectamente la situación de ese edificio. Yeah. Desde hace años, no de ahora. Y no se ha acercado nadie por ahí del ayuntamiento en su momento. Ahora es cuando Único se ha reunido, cuando Único Servicios Sociales ha atendido determinadas cuestiones, porque ya repito que no es un problema social, es un problema habitacional. Hay gente que está trabajando, gente que está en perfecto salud, son gente, hay gente mayor, por supuesto, y intentaremos buscar alguna alternativa y algunas plazas. De también ayer la posibilidad de ofrecerle a la persona que estaba en mala salud un albergue. Ellos no quieren. Nosotros estamos intentando mover todo lo que tengamos que mover o todo lo que está en nuestra mano, pero sí es verdad que criticamos muchísimo falta de vivienda y esta situación crítica, que ha sido un cúmulo de mala gestión durante muchos años.
Alcaldesa, ¿el resto de administraciones se ha interesado por el tema? ¿Les ha echado una mano el resto de administraciones?
Sí, el Cabildo Insular, a través de Elías y además, nos ha remitido pues un poco que cualquier cosa social o movilización lo harán, pero que me vuelven a repetir que es una problemática habitacional. Por parte del gobierno de Canarias no nos han dado ninguna alternativa, porque no la tienen, de tener algunas viviendas o de tener algo para ellos. Y la verdad que nos estamos viendo un poco en una situación complicada nosotros aquí desde el ayuntamiento, yo en mi persona, porque me preocupa muchísimo esto y siento, yo les pedí disculpas porque siento, por supuesto, esa situación. Mm. Es muy injusto que ellos hablen y que de verdad piensen que no nos estamos preocupando, sí, cuando hemos movido cielo y tierra desde servicios sociales y desde la administración. Mm. Pero bueno, yo entiendo también su desesperación. Yo les transmití ayer que ellos me transmitieron que ellos no querían estar ahí fijos, pero es verdad que deberían de haber buscado, o sea, deberían de tener esa alternativa como posibilidad real, porque de verdad que las condiciones del edificio son complicadas.
Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, gracias por atendernos.
Gracias, un saludo.
Un saludo. Bueno, pues alcaldesa impotente ante esta situación de que no puede darle respuesta, no quieren darle tampoco un pabellón a estas personas hasta que encuentren solución, porque dice que hay todos los días varias personas que tocan la puerta del ayuntamiento porque no tienen sitio donde quedarse. Por cierto, que hemos intentado hablar en la mañana de hoy con alguien de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias y no han declinado la invitación. Y para que no perdamos la actualidad de todo, nuestra querida Sole, que es ya nuestra corresponsal en la autopista del norte de Tenerife, nos cuenta la última hora y pinta mal hoy también.
Hola, buenos días. Soy Sole. Estamos parados desde el Bohío, un poquito más adelante, desde la salida de La Matanza. No sé si ha pasado algo, pero vamos, completamente parados. Chiquita manera de empezar el día. Bueno, ya nos contarán. Gracias.
Esa es la frase, chiquita manera de empezar el día, la que tienen todos los conductores que se enfrentan a esas colas diariamente. Nuestro compañero Brian Estupiñán está en Costa del Silencio, en este edificio Chasna, que va a ser desalojado en el día de hoy, 90 familias. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
¿Qué se respira?
Pues mira, un ambiente de tensión, estamos viendo muchas caras largas, desde luego, estamos viendo llantos, desesperación, de verdad que esto está siendo duro de ver, y estamos viendo pues gente derrumbándose ante esta situación. Recordemos que ahora mismo queda exactamente una hora para que se produzca este desalojo, y estamos viendo ahora mismo a muchas personas con un montón de bolsas de supermercado, intentando sacar todo lo que pueden. Estamos viendo este edificio con este exoesqueleto, donde varias personas pues han vivido aquí durante varios años, como es el caso de Iris, ¿no?, que llevaba aquí 3 años hasta el momento actual. Y estamos viendo sobre todo una carrera contra el reloj para que todos puedan desalojar sus pertenencias hasta que puedan desalojar el edificio completamente.
El despliegue, policial es importante, por lo que nos cuentas, ¿no?
Está siendo bastante importante, vemos a varios operativos de la Guardia Civil, también vemos a algunos de la Policía Local, de la Policía Nacional también me pareció ver alguno, y faltaría seguramente que venga la Policía Judicial y más operativos de la Nacional. Pero bueno, desde luego, de momento han montado un cordón policial para evitar que personas ajenas a esta finca pues puedan entrar, debido a que es un problema de seguridad y que hay aluminosis, entonces no sería consecuente que la gente entrara, y más que nada por un tema de peligrosidad. Y desde luego, pues, más ambiente del que me esperaba, desde luego.
Pero la jornada parece que tranquila, Brian, que no está produciéndose ningún altercado. Día muy triste, por supuesto, evidentemente, para las personas afectadas, pero que de momento con normalidad, por lo menos por lo que te escucho.
Sí, de momento hay un ambiente tranquilo. Están los vecinos, pues, preocupados de llevarse sus cosas. Están ahora mismo, pues, con esta carrera contrarreloj, como bien dije antes. Habrá que ver después a las 9:30 cómo se producirán los hechos, pero desde luego por parte de la policía y de la Guardia Civil están preparados, pues no sé para lo que pueda suceder, pero habrá que esperar a las 9:30 para ver qué ocurre.
Bueno, nos contaba ayer Iris que es una de las afectadas por este desahucio, que encima hoy es el cumpleaños de su hija, ¿no?
Efectivamente. Hola Iris, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos comentabas hace apenas un momentito que hoy es el cumpleaños de su hija.
Sí.
Hoy me imagino, bueno, día muy duro, este es el segundo desalojo que usted sufre. ¿Cómo es estar a una hora de que se produzca esta salida de lo que ha sido su hogar?
Horrible, porque al fin y al cabo aquí nadie viene a ayudarnos. Y como ya estás comentando tú, el segundo desahucio que yo vivo con mi hija, y el primero salimos nosotros solos y nos levantamos solos. Y el segundo también. Es fuerte como una niña en los brazos, ¿eh? Tener que protegerla cuando antes...
Uf, qué duro. Qué duro.
Bueno, está siendo un momento, como ven, bastante duro, los sentimientos a flor de piel, y en el caso de Iris, pues me estaba comentando hace apenas un momento que no sabría si iba a poder ver a su hija durante el día de hoy, que la están cuidando unos amigos en el norte. Y como pueden ver, pues la gente aquí está derrumbada completamente. Vamos a escuchar ahora mismo a Juan, que también está conmigo. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo es estar a una hora de este desahucio?
Lamentable, dantesco. No lo he vivido nunca. Y un despliegue policial como si fuéramos delincuentes. Está la Guardia Civil de Intervención Rápida, Policía Local... No sé, los delincuentes verdaderos que iban en Costa del Silencio tienen un chollo, porque está toda la policía aquí hoy. ¿Me entiendes?
¿Y cómo, qué opina usted de que yo, por ejemplo, no pudiera entrar a su casa para poder tener una charla con usted, para poder ver exactamente cómo es la vivencia desde dentro?
Hombre, ocultismo total. Si yo puedo pasar y desalojar, ¿por qué le pueden dejar pasar a ti? ¿Se va a caer justo ahora, en este mismo momento, el edificio? No. Lo que pasa es que creen que la prensa no informe, no vea las casas. Ya han estado y hemos estado enseñando. Y esto es un delito, porque están metiendo Chana 8. Chana 8, lo están metiendo como desalojo, parte de él, no el resto del edificio que está apagado. Esto es un pelotazo de vivienda increíble. Y aquí estamos, 90 familias, que hoy no vamos a quedar en la calle. Yo, por ejemplo, no voy a desalojar ni mi casa, porque no tengo dónde ir. ¿Para qué la desalojo? ¿Dónde meto los muebles? ¿En la playa? ¿En una cueva? No sé, que nos comenten algo, que nos digan algo, porque no nos dan ninguna solución.
¿Qué ambiente se espera usted a las 9:30?
Pues siempre hemos dicho que nosotros pacíficamente. Desalojo pacífico, si nos quieren pegar, que nos peguen ellos. Pero pacíficamente, porque nosotros no somos ocupas en ningún momento. Yo cuando llegué a este edificio no había puertas. No había ninguna puerta, no había ventanas, no había nada. No hemos robado agua, no hemos robado luz. Al revés, lo hemos pagado todo en nuestro bolsillo. Tanques de agua, paneles solares. Aquí hay gente que ha invertido 3.000, 4.000 euros. Ya vamos gastados en un abogado 9.000 euros para que nos hagan esto. Ocultismo del juzgado número 3. Nos niegan justicia gratuita, nos han negado todo. La alcaldesa dice que no hay ningún sitio, son mentiras. Aquí hay un chico que está viviendo con nosotros que trabaja en un hotel y hay 100 y pico habitaciones vacías. Hay pensiones, hay caravanas, hay de todo. Ahora, si no ponemos empeño, no es lo mismo decir que todos los días desalojan a uno a desalojar a 210 personas. Es algo grave.
Le escucho a mi compañero Mayer Trujillo.
Hola, buenos días.
Juan, ¿qué tal? Buenos días. Estaba escuchando que va a dejar todo en el interior de ese apartamento en el que estaba viviendo, ¿no?
Sí, voy a sacar.
No, apartamento entre comillas, ¿no? Porque eso eran unas paredes, ¿no?
Perdona, no. Nuestro lado es un apartamento.
Sí.
Yo es un piso completo, con bañera, baño, todo completo, funcional. No es el edificio que están enseñando.
Uh-huh.
Que es la parte que nosotros estamos protestando, que están cortando, están mintiendo. ¿Por qué ese lado pertenece al edificio Charna B? ¿Por qué no desalojan Charna B también? ¿Entiendes?
Uh-huh. Porque el Charna B también usted cree que corre riesgo de desplomarse.
Bueno, mira, se lo voy a explicar. Es la misma construcción, el mismo material, el mismo tiempo. Este lado ha estado vacío sin ocupar. El otro lado ha tenido mínimo cada piso 300 kilos de carga por las personas y los muebles durante 53 años. ¿Cuál crees de los dos que está mejor?
Yeah.
Pregunto.
¿Y el otro sí está en buenas condiciones? O sea, quiero decir,
¿sí lo acabaron? Sí, lo acabaron. Lo que pasa es que cuando llegaron aquí a la parte nuestra, que ya estaba construido para vender, detectaron la luminosis o la salinosis
y
ya no lo vendieron. Lo abandonaron 53 años, que eso que se oiga, 53 años abandonado. ¿Por qué no se han preocupado de ello? ¿Por qué no lo tiraron en ese momento?
¿Y ahora qué van a hacer?
Yo a la playa. ¿A dónde voy? Si me encuentran un piso o algo que puedo... Pero es que no hay. Es que la señora alcaldesa está diciendo que la zona sur no es tensionada. Eso es mentira. Esta zona está tensionada. Los pisos mínimos son de 900 euros. Más 3 meses de fianza. Más un aval bancario. Aquí tenemos que vivir 3 personas para poder alquilar un piso. Porque una persona sola que trabaje no puede. O no come, o no vive, y alquila.
Y no lo encuentra tampoco.
No hay piso. No hay pisos, en serio. No hay ninguno. Pero que no nos mienta la alcaldesa diciendo que no hay ninguna habitación en ningún hotel. Yo, por ejemplo, vivo solo, a mí me da igual, yo me voy a la playa. Pero esta niña que está llorando desesperada con ataques de nervios, ¿no le pondrán una habitación para ella y para su hija? Me parece lamentable. Cuando somos personas, yo, por ejemplo, tengo 28 años casi cotizados. Cotizados, no trabajados, cotizados. Creo que tengo derecho a algo al final, ¿no?
¿Y el resto de personas de dónde son, Juan? Que viven en ese edificio.
Pues tenemos ucranianos refugiados, gente de Colombia, cubanos, venezolanos, peninsulares y sobre todo canarios. Es que gente de aquí del pueblo la que están tirando a la calle, canarios. ¿Me entiendes?
¿Y los ucranianos cómo acabaron ahí?
Pues no lo sabemos, yo sé que terminaron aquí. Pues al final a lo mejor no encontrarían y terminaron aquí. Si es que mucha gente, el 90% de la gente que vive aquí somos trabajadores. Tenemos nómina. Es que es eso. ¿Me entiendes?
Tienen nómina, pero no encuentran donde alquilar a un precio razonable que les dé con lo que los ingresos que tienen.
Ni razonable ni sin razonable. Me gustaría que buscarais un piso que valiera menos de 800 euros y que no pusieran ninguna pega. Que permitan niños, que permitan animales. Es eso. La zona sur es para los extranjeros ya, no para los trabajadores.
Y nos decía que va a ofrecer resistencia pacífica, o sea, ¿va a subir de nuevo al piso a la hora del desalojo o qué va a hacer, Juan?
No, yo estoy en mi casa, estaré en la puerta y cuando venga, pues tranquilamente saldré. Lo que no voy a hacer es resistencia pacífica, irme y dejárselo a ellos. No, estaré hasta el último momento en la puerta. Lo siento, yo no voy a hacer nada, pero en la puerta de mi casa sí. Y esperemos que alguien le toque un poquito el corazón al juez decano, al juez de la audiencia nacional, me digo, al juez que sea, que mire lo que está pasando aquí, que esto no es un desalojo de tres personas. Y si, porque su compañero no lo puede ver, pero si le mandan una panorámica de cómo está ahora mismo la zona de esta Costa del Silencio, esto es todo, da pena, porque son muebles tirados, bombonas de gas, porque no tenemos sitio donde meterlo. Es una vida entera que la estamos tirando a la calle.
Nos ha contado hace unos minutos que va usted ahora a ir a la playa. Claro, entiendo que es el único recurso de emergencia que tiene usted disponible ahora mismo.
Claro,
ahora mismo. En el largo plazo, ¿qué es lo que piensa usted, más o menos? ¿Qué idea tiene?
Pues encontrar algo. Intentar encontrar algo. Intentarlo, simplemente. Porque no soy yo, somos 90 familias que tienen que buscar ahora. No es encontrar un piso, es encontrar muchísimos pisos. Y es muy difícil, ¿eh? Y me gustaría que mucha gente se pusiera la piel que estamos nosotros ahora, ¿eh? Porque nos tacharon de hippies, tirados del... No. Su compañero está viendo aquí la gente que somos. Somos personas normales completamente. Lo que pasa es que no hemos encontrado. Hay gente que se ha quedado sin trabajo y por la situación los han echado de sus pisos y han tenido que meterse aquí. Que nadie está aquí por gusto. A mí me gustaría tener una casa con una ducha perfecta, agua caliente, de televisión. Aquí no lo tengo, pero tengo un techo.
Juan, que vaya bien dentro de lo que cabe el día de hoy, ¿eh? Que no tenga usted ningún problema.
No, yo problema ninguno, soy una persona muy tranquila y muy pacífica. En eso no me voy a complicar la vida. Pero nada, sí me gustaría que siguierais informando un poco más. Mi teléfono lo tenéis.
Sí, aquí
se... Aunque nos echen de aquí, que sigan oyéndonos.
Aquí seguiremos, vamos a seguir hablando con más gente que va a verse hoy en la calle. Un abrazo, Juan.
Venga, muchísimas gracias.
8:42. Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Si trabajas en gastronomía, restauración, distribución o simplemente te gusta la cocina, anota fechas. 8 y 9 de abril en Infecar, tercera edición del Foro Internacional del Queso. Y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Inspira. Deja la mente en blanco. Expira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias.
Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, lloro de mensajes sobre lo que está ocurriendo en el sur de Tenerife, en Arona. Por ejemplo, Domingo dice que tenemos una clase de política que da asco. ¿A dónde han estado? Parece que esta situación surgió de repente, vergonzoso. Y, por ejemplo, tenemos este sonido de Luis, que nos comenta lo siguiente.
Buenos días. Es que me indigna cada día que pasa y nadie le busca solución a esta gente, de verdad. Es indignante, y encima con victimismo, que no se puede hacer nada, que no se puede hacer nada, que hemos hecho todo lo posible. De verdad, qué política hay en este país, de verdad.
Bueno, dice aquí por aquí en nuestro WhatsApp, en el 610-1080-10, Joaquín, que si llega hoy una patera, los que llegan a la patera tendrán sitio donde quedarse. Que por qué no se articula una fórmula igual para estas personas, aunque sea una carpa. Sergio dice, buenos días, Maya, la verdad que da muchísima pena, pero es verdad que también la gente, cuando se mete conscientemente a vivir en un sitio que realmente no tiene ningún tipo de propiedad, corre el riesgo de ser desahuciada. Javier nos cuenta esto.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver una cosa, con el tema este del desalojo, esta gente dice mi casa, esa no es su casa, señores, o sea que están de ocupas, ustedes se han metido en un edificio que estaba de ocupas, esa no es su casa, no estemos tampoco confundiendo a la gente con que es mi casa y es mi casa, que usted ha estado viviendo ahí porque se lo han permitido de momento, pero esa propiedad no es suya, que por ese tema todos nos podemos meter en la casa de cualquiera y decimos que es nuestra casa. Yo, vamos a ver, es que no lo entiendo. O sea, yo para costearme mi casa tuve que hacerme una hipoteca y pagarla durante 30 años. Es que no entiendo esto. Y esta gente quiere tener todo sin pagar nada. No puede ser.
Es lo que nos dice Javier y esta es la opinión de Alex.
Eres de esta isla, no, de este país. Es que el propietario está desprotegido. Yo tuve un piso en alquiler, lo tuve que vender porque es que me perdí mi salud en ello. Se metió una señora que me dejó de pagar, ¿eh? Y estuve casi 8 meses pagando yo hipoteca, agua, luz, ¿eh? Y la justicia tardó de 8 a 10 meses en resolverme el problema.
Pues tuvo suerte, ¿eh? Porque como nos han comentado otros oyentes, se tarda más de 2 años en recuperar el piso. Y todos recordamos aquel caso también de la isla de Tenerife, de Bajamar, que recuperó el piso y cuando lo recuperó, la señora que lo estaba ocupando, cogió y le dio las llaves y le pidió un dinero a otra pareja y cuando fue a recuperar el piso se encontró que había otra pareja allí nueva ocupando el piso. O sea que dentro de lo que cabe tuvo suerte. Brian, ¿cómo va todo? Brian.
Bueno, momento,
no hemos perdido la comunicación con Brian. Una mínima pausita.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y 3 buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Nuevos Circas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Circas.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Para todos los que dicen:
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Apunta al mundo que si el que gobierna va a cambiar esa ley de viviendas, porque si no, lo que vamos a tener son más viviendas vacacionales o viviendas en venta. Bueno, otro asunto preocupante, cómo ha subido la temperatura del agua del mar, ¿no? Entre 1,5 y 1,8 grados por encima de lo normal. Detrás de esta investigación está María Dolores Pérez Hernández, que es profesora del Departamento de Física e investigadora también del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. María Dolores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sobre todo asusta esto cuando conocemos que se supone que será el nivel de aumento de la temperatura de aquí a final de siglo, ¿no?
Efectivamente, en el último acuerdo de París se acordó que no debía subir la temperatura planetaria más de 1,5 grados Celsius y hay muchas zonas del planeta que ya superan ese aumento.
¿Y esto es un asunto puntual o es que al final estas previsiones se van a quedar por debajo?
No, esto no es un asunto puntual, esto es una tendencia que se obtiene mirando los puntos desde 1980, 1990 hasta el presente. Entonces es una tendencia de que el clima está cambiando, ¿no? Los océanos están cambiando.
Sí, no, pero me refería que, claro, si la previsión era que llegáramos a esas temperaturas de aquí a final de siglo, entonces al final, ¿a qué temperatura vamos a llegar de aquí a final de siglo?
Sí, ya sabré, hay que mirarlo con los modelos del IPCC, pero lo que sí está claro es que si seguimos con las emisiones como hasta ahora, pues vamos a superar claramente esta cifra en muy poco tiempo e incluso tener el doble en 2050, 2100.
¿Y qué efecto tiene esto, María Dolores, que tengamos estas altas temperaturas en el mar?
Tener estas altas temperaturas en el mar implica pues que haya una subida del nivel del mar, que cambien los ecosistemas alrededor de las islas, que aparezcan nuevas especies, que desaparezcan otras, que haya más tormentas, porque hay más, al estar todo más caliente, mucha más energía en la atmósfera y en los océanos, más eventos de polvo sahariano.
Santi.
María Dolores, la verdad es que el informe preocupa bastante. Hoy en el programa, de alguna manera, estamos tratando lo urgente, como es ese desahucio de personas en Arona, pero también esto que es una cuestión importante y en el medio y largo plazo, como nos está contando María Dolores. Por cierto, subida de temperatura de las aguas, que también tiene una repercusión en cuanto a lo que es, creo que va a haber una subida también del nivel del mar y eso se va a comer una buena parte de la costa que actualmente tiene Canarias.
Efectivamente, al estar el océano y la atmósfera más caliente, pues se derriten los casquetes polares y se produce una subida del nivel del mar, pero no solo eso, el mar es un líquido y como tal, con más calor, pues más se dilata, y eso también ayuda a la subida del nivel del mar. El PYMES Costa Adapta nos muestra un mapa de predicción de qué zonas se van a ver más afectadas por la subida del nivel del mar, y ellos lo miran en base a dos escenarios, ¿no? Y en el escenario de seguir como estamos hasta ahora, pues se pierde una superficie de playas entre un 30 y un 45% de aquí al 2050, creo que es.
Mm. Bueno, pues esta es la investigación que ha desarrollado María Dolores con sus compañeros del Instituto de Oceanografía y que arroja estos datos preocupantes. María Dolores, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por la investigación.
Gracias, buen día.
8:55.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Cuando hablamos de la gestión del destino, nos gusta asumir ya la posición de liderazgo responsable, porque esto implica también atender en paralelo las cuestiones que desde el punto de vista económico y social tienen que ver con el desarrollo de la isla. Problemas que efectivamente son de actualidad, que afectan directamente al turismo o que el turismo también incide en ellos de alguna manera. Frente a otros mantras que se intentan poner ahora sobre la mesa en cuanto a el consumo de agua en el sector por lo general ya está concienciado porque son grandes los consumos, por tanto ya ocupan los propios propietarios o gerentes de los complejos hoteleros de reducir al máximo el consumo de agua. Pero es que algunos, incluso en su proyecto constructivo, ya incorporaron recursos propios, sus propias desaladoras, para tener agua regenerada.
Tenerife despierta emociones en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. ¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hola, soy Begoña Santana, jugadora de baloncesto y entrenadora, y me veo, porque no importa las trabas ni las adversidades, yo siempre seguiré luchando e intentándolo cada día. Soy tenaz y por eso me veo.
El Deporte Canario celebra el Día de la Mujer. Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Gobierno de Canarias.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, recuerden que a las 9:30 será el desalojo de ese edificio llamado Chasna, en el sur de Tenerife, en el municipio de Arona. Última hora, Brian, desde allí.
Hola, Mayer. Mira, estoy ahora mismo con Pili Puyi, del Sindicato de Inquilinas. ¿Qué tal, Pili? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ustedes le han prestado servicio y ayuda a todas estas personas de este edificio de Chasna.
Sí, nosotros les hemos estado guiando en cómo tenían que organizar todo el papeleo, empadronarse para demostrar que podían vivir aquí, meter los papeles en vivienda, para ver si les encontraban una alternativa habitacional. Hubo incluso una reunión con gente del ayuntamiento en Arona, pero incluso desde el ayuntamiento nos comentan que se les bloqueó el empadronamiento por parte de la alcaldesa del PP. Y no se le pusieron nada fácil las cosas, según ellos dicen ayudaron, pero no ayudaron en absoluto. Y aquí estamos ahora mismo viviendo una escena desoladora donde la gente está sacando las cosas sin saber ni siquiera dónde ir, porque el gobierno no ha podido dar una respuesta ni una solución habitacional a todas estas familias que la necesitan.
Le escucho a mi compañero Mayer Trujillo.
Sí, Pili.
Sí, Pili, buenos días.
Buenos días. El problema que estamos viendo es que no tienen alternativa a dónde ir muchas de estas familias, ¿no?
Exacto, muchas de ellas están que no saben dónde ir, que si a cuevas, a la playa. Es que no hay quien sepa que un alquiler con los precios que tenemos, ¿no? Si eres una familia monoparental, estás en situación de vulnerabilidad, ¿cómo vas a pagar un alquiler?
Pues lo vemos complicado, ¿no? Porque está claro que a las 9:30, viendo el despliegue policial, comienza ese desalojo y se va a ver todo fuera de allí.
Sí, no, hay un despliegue policial bastante grande. No sé... qué tipo de desalojo va a haber. La gente directamente está sacando las cosas de manera voluntaria por su propio pie. No sabemos si alguien va a resistir. En un principio no se espera que haya ningún tipo de resistencia, pero bueno, ya se irá viendo según vaya avanzando la mañana, a ver cómo va pasando todo. Lo que es increíble es que las instituciones y el gobierno de Canarias no haya sabido dar una respuesta a semejante desahucio de tal calibre y que no hayan buscado una alternativa habitacional y hayan hecho cumplir esa misma ley con lo que ellas se llenan la boca, que es que no puede haber un desahucio sino alternativa habitacional, ¿no?
Yeah. Pili, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
De nada, gracias a ustedes.
Bueno, pues pendientes estaremos, Santi, de lo que ocurra en este edificio, en el desalojo que será en media horita. Gracias, Santi.
Hasta ahora, buen día.
Boletín de las 9 de la mañana.